La radio.
El trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
Si buscas buenos datos y panoramas para este verano, estás en el lugar correcto.
Bio Bio, la radio, cobertura total.
Bio Bio, primera en la noticia. En Bio Bio, una nueva hora. 2:00 a.m.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a la revisión de las noticias en El Informador. Vamos a tomar contacto de inmediato con nuestra unidad móvil, con Nicolás Bravo, y información de lo que está ocurriendo hasta ahora en la comuna de Renca.
En estos momentos trabaja personal de emergencia de la autopista central, equipos de bomberos y también carabineros, quienes resguardan el sitio del suceso donde en la mañana de este día jueves un fatal accidente de un camión de la empresa Gasco colisionó con otro vehículo mayor y generó una explosión fatal que hasta el momento ha cobrado 4 vidas. Y otras 17 personas también se encuentran lesionadas en diversos centros asistenciales de la región metropolitana. En estos momentos, los equipos de emergencia buscan la remoción de los escombros y también está trabajando para poder remover el camión que fue el origen de toda esta tragedia. En Santiago, Bio Bio, la radio.
La Fiscalía ordenó nuevos allanamientos a las oficinas de Codelco y a los domicilios de los exgerentes a cargo de las operaciones de El Teniente en el fatal accidente que cobró la vida de 6 trabajadores en julio pasado. Marcela Rojas tiene más antecedentes.
La Fiscalía de O'Higgins ordenó la incautación de equipos electrónicos a 2 ex altos ejecutivos de la estatal Codelco en el marco de la investigación por el derrumbe ocurrido a finales de julio de 2025 en la mina El Teniente, tragedia que dejó 6 trabajadores fallecidos y abrió una indagatoria penal y civil sobre eventuales responsabilidades. La diligencia apunta al ex vicepresidente de operaciones, Mauricio Barraza, y al ex gerente de operaciones y ex gerente general de la división El Teniente, Claudio Zugarret. El procedimiento, autorizado por el Juzgado de Garantía de Rancagua, fue ejecutado por la Policía de Investigaciones en los domicilios particulares y dependencias corporativas, tanto en la región de O'Higgins como en la región metropolitana. Según explicó el jefe de la Brigada de Homicidios de Rancagua, Juan Reyes, el objetivo es determinar si existieron incumplimientos de protocolos o fallas en las medidas de seguridad que pudieron haber influido en el derrumbe.
Estas diligencias permitieron incautar diversas especies, entre estos aparatos celulares, notebook y computadores, los cuales serán llevados al laboratorio de criminalística central de esta policía de investigaciones para ser periciados y así trabajar a través del análisis criminal de la información que se pueda recabar de ellos.
Estas incautaciones se suman a diligencias realizadas en octubre pasado y buscan esclarecer si existieron responsabilidades penales y civiles tras el fatal derrumbe registrado en El Teniente.
La fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittner, confirmó investigaciones en desarrollo por filtraciones de declaraciones en causas mediáticas como la denominada trama bielorrusa. Robinson Cárdenas, desde Radio Bio Bio en Puerto Montt, nos informa.
Fue en entrevista con la radio la instancia en la que la jefa del Ministerio Público abordó la publicación de extractos de la toma de declaraciones al abogado Eduardo Lagos por parte del fiscal Marcos Muñoz. La situación es similar a lo ocurrido hace aproximadamente un año en el caso que investiga el mismo persecutor, pero en el municipio de Puerto Montt, donde igual se conocieron tramos de la entrega de información que hizo un imputado ante el persecutor. Con los escenarios sobre la mesa, la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Wittberg, confirmó investigación y lamentó la constante en indagatorias de alcance mediático.
Sí, se están investigando y, bueno, yo creo que a esta altura ya es una constante, lamentablemente, ha sido una constante en distintas investigaciones mediáticas en que se filtran antecedentes y eso ocurre, al menos de lo que doy fe acá en las causas que yo lidero, eso ocurre cuando hemos entregado copias a los demás intervinientes. Mientras nosotros mantenemos la causa en reserva, no se ha producido ninguna filtración.
Agregó que el mandato legal de entrega de copia provoca la vulneración de los datos, pudiendo afectar el desarrollo de diligencias, aunque nada se ha visto truncado, aseguró la abogada. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que instruirá a varias agencias del gobierno a identificar y liberar archivos relacionados con objetos voladores no identificados, fenómenos aéreos no identificados y posibles formas de vida extraterrestre. Trump indicó en su cuenta de Truth Social que la medida buscará recopilar y hacer públicos documentos sobre asuntos considerados altamente complejos pero extremadamente interesantes e importantes. La acción involucrará al Departamento de Guerra y otras agencias federales y busca transparentar información que durante décadas ha generado especulación sobre fenómenos aéreos no identificados y sobre posibles formas de vida extraterrestre, según amplió el mandatario. Las declaraciones de Trump se producen tras los comentarios de Obama en un podcast del periodista Brian Tyler Cohen, donde el expresidente aceptó responder a una ronda de preguntas rápidas sobre vida extraterrestre. 2:05 a.m. hasta ahora en la ciudad de Valdivia. En el sur de nuestro país, 13 grados de temperatura, está despejado con una humedad del 83%. En Santiago, hasta ahora, 20 grados de temperatura, está mayormente nublado con una humedad del 37%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Los fines de semana en Bio Bio son con Fútbol Total. Este sábado arrancamos a las 6 de la tarde en Rancagua para un partido donde la escuadra de Arturo Vidal quiere seguir sumando alegrías. En directo desde el Estadio El Teniente. Y de inmediato volamos al Estadio Claro Arena, donde se presenta el actual campeón del fútbol chileno en el Fuerte Cruzado. ¡No te pierdas!
Universidad Católica, ¡Olimpo!
¡Domingo! En el Estadio Nacional, la U busca su primera victoria del campeonato, aunque enfrente tiene al sorprendente líder del torneo.
¡Universidad de Chile, Limache!
Emoción, goles y pasión es la promesa de Bio Bio Deportes, siempre en los grandes eventos deportivos.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Escucharemos a Men at Work con Down Under. Estás en el trasnoche de la radio.
Traveling in a freighter combi, on a hippie trailhead full of zombies. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? A women go and men blunder. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. I said, do you speak my language? He just smiled and gave me a Vegemite sandwich. And he said, I come from a land down under. From Peter Snow and Manchester. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. We'll be right back.
2 de la mañana, 11 minutos, es el trasnoche de la radio. Escuchábamos ahí a Men at Work, gran canción con Down Under. Canción que disfrutamos hasta ahora en este programa, que, bueno, ya llevamos un par de horas al aire. Vamos a estar ya conectándonos con nuestra unidad móvil para ir actualizando un poco lo que ocurre en la comuna de Renca, porque están realizando algunos trabajos para retirar este camión siniestrado en esta explosión, fatídica explosión, que le quitó la vida a 4 personas y que mantiene a cerca de 17 personas lesionadas. 17 personas lesionadas. Ya vamos a estar con eso porque queremos hacer una actualización de lo que ha ocurrido y de lo que está hasta ahora dándose en esa zona. Estamos ya con imagen, estamos con Nicolás Bravo nuevamente desde ese sector. Nicolás, buenos días.
Hola Mario, ¿cómo estás? Buenos días, efectivamente. Seguimos acá en el sitio del suceso, donde este día jueves, que recién pasó, a las 8 de la mañana, se registró este fatal accidente de tránsito que ha cobrado lamentablemente la vida de 4 personas. De momento siguen los trabajos de remoción de escombros y hace escasos minutos ha sido removido ya, al menos desde este lugar, este camión, que es el principal vehículo causante, podríamos hablar, de este accidente. Recordemos que se ha demorado tanto también la remoción de este vehículo mayor porque se estuvo combatiendo las llamas que emergían desde el mismo durante bastantes horas. De hecho, Bomberos trabajó prácticamente durante toda la tarde y horas de la noche en poder contener el fuego que emergía desde este camión. Recordemos que trasladaba gas licuado desde la comuna de Quintero en dirección hacia la comuna de Maipú, a una planta de Gasco en el sector sur de la región, surponiente, digámoslo, de la región metropolitana. Es por eso que ha demorado tanto también la remoción de este camión, que hace escasos minutos ya ha sido retirado del lugar. Sin embargo, quedan aún muchos trabajos por hacer. Hay muchos vehículos quemados aún en el lugar, motocicletas, y también está el segundo vehículo mayor, que es con el que impacta inicialmente este camión de Gasco y que también, por supuesto, resulta completamente quemado, completamente calcinado. Esos son los trabajos que se realizan en estos momentos acá en la autopista General Velázquez, justo en el empalme que tiene con la autopista central, todo esto en dirección al norte de nuestro país. Hay personal de emergencia de la autopista, hay también unidad especializada de bomberos, hay carabineros también resguardando este lugar y, por supuesto, generando y fiscalizando los desvíos que hay en los diferentes puntos de esta autopista, que son trabajos que seguramente van a continuar durante estas horas y también muy probablemente durante horas de la mañana.
Sin que decir que varios nos están preguntando por lamentablemente por la situación que ocurrió con la cifra de las personas fallecidas, ¿no? En algún momento se hablaba de 5, pero se dio una información, una rectificación más bien por parte del Ministerio de Salud, ¿no, Nico?
Sí, efectivamente, fueron de hecho autoridades del Ministerio de Salud quienes en algún momento aseguraron que eran 5 personas las fallecidas. Rápidamente esa cifra fue corregida. De hecho, carabineros, instituciones como bomberos nunca subieron de las 4 personas fallecidas. Siempre fueron muy cautos en dar esta cifra y la mantuvieron incluso hasta hace algunas horas. Fue por eso que en un error por parte de las autoridades del Ministerio de Salud debieron rectificar y volvieron, digámoslo de esa forma, a las 4 personas fallecidas. Es difícil hablar con tanta facilidad, por así decirlo, de cifras. Son personas fallecidas, lamentablemente, son familias que en estos momentos están sufriendo, velando una persona, pero también hay que decirlo con esa claridad. Y ser muy justos y precisos con la información. Son lamentablemente 4 personas que han perdido la vida por este fatal accidente. Y también, Mario, y muy importante, según la cifra que yo he podido recabar hasta el momento, son cerca de 17 personas las que se mantienen en diferentes centros asistenciales siendo tratadas por diversas lesiones según la consideración y la gravedad del caso a caso. Hay algunos casos que son muchísimo más graves, hay algunos casos que son más leves, pero que aún requieren atención médica con mucha prolijidad y con mucha atención por parte de los equipos médicos. De hecho, seguramente, Mario, tú has podido leerlo, el caso de esta pareja que se trasladaba en moto, cada uno en una moto diferente a sus trabajos, Lamentablemente el hombre de esta pareja se encuentra desaparecido y la mujer, una joven de cerca de 23 años, se encuentra con cerca del 90% de su cuerpo quemado. Ella, por supuesto, está en una de las situaciones más graves dentro de este accidente, y así también con cada persona que se encuentra también hospitalizada o siendo atendida en los centros asistenciales.
Sí, estamos hablando de 17 pacientes que están hospitalizados. Creo que tenemos el mismo reporte, ¿no? Lo tienes por ahí, ¿no? Te lo consulto por lo siguiente, porque hay varias personas que nos están preguntando, algunos aparentemente conocían a alguna de estas personas, y es por esto que es importante dejar claro, auditores, que son 4 las personas fallecidas confirmadas por parte de Carabineros y las autoridades. En algún momento, como comentábamos y como comentaba Nicolás, se hablaba de 5, pero eso finalmente fue rectificado. Y es muy importante, dada la cantidad de personas que están lesionadas, hay muchas personas que están seguramente esperando nuevas noticias, están monitoreando hasta ahora de la madrugada lo que ha ido pasando, y por eso que hay que ser muy cauteloso y muy responsable con las cifras de las personas heridas y, por cierto, también con las personas que han perdido la vida. Por eso que no es solamente una, digamos, una imagen, un número al azar, digamos, ¿no? De hecho, hay muchas personas que, insisto, están esperando la evolución de cada uno de ellos. Creo que lo tienes por ahí, ¿no?
Sí, sí, se habla de un número cercano a las 17 personas lesionadas. Son 2 personas que estarían en la posta central, 1 persona en el hospital Félix Bulnes, 5 estarían en la Mutual, 2 de estas personas también lesionadas estarían en la clínica Invisa, 3 personas estarían en la clínica de Asociación Chilena de Seguridad, 1 persona en la clínica Bupa en la comuna de La Florida, y 3 de estos pacientes lesionados estarían también en la clínica Red Salud. Son los datos que manejamos hasta el momento respecto a las personas que lamentablemente se vieron involucradas en este accidente. El estado de salud de estas personas, por supuesto, aún es reservado, pero sí sabemos que hay casos que son más graves que otros, y eso por la cercanía que seguramente estas personas tuvieron al momento del accidente, al momento de esta explosión que generó esta onda expansiva tan grande, tan fuerte, que ustedes han podido ver seguramente en imágenes durante todo el día jueves y también durante esta noche en compañía de nosotros. Va a ser información que seguramente las autoridades tendrán que ir entregando, pero es presumiblemente el estado de salud de estas personas se puede ir evaluando según qué tan lejos o qué tan cerca estaban a la hora de poder impactar con esta onda expansiva.
Claro. Bueno, Nico, ¿qué ves ahora mientras estamos conversando? Solo para poder relatárselo a quienes nos están escuchando hasta ahora en la radio, ya al menos ha ido avanzando la remoción de los escombros, ¿no?
Sí, ha ido avanzando. Hace algunos instantes ya fue removido, al menos levantado desde el suelo, el camión de Gasco, donde finalmente se trasladaba este gas licuado y es el que origina esta explosión. Sin embargo, aún continúan los trabajos. De hecho, no se ha retirado prácticamente ningún vehículo de emergencia de este lugar, continúan los mismos. Están también instaladas las estructuras lumínicas que favorecen y facilitan el trabajo de los equipos de emergencia. También está Carabineros, que resguarda y fiscaliza que nadie ingrese a estos empalmes, nadie cruce estas vallas perimetrales que dividen el trabajo de estas personas, como también el trabajo que estamos haciendo nosotros, los periodistas que estamos en el lugar registrando todo lo sucedido. Pero de momento continúan los trabajos. Me parece que esto aún tiene para algunas horas. Este es además un punto de la región metropolitana muy concurrido, y yo conversaba incluso con colegas y con gente de este sector, me decían que habitualmente a esa hora hay mucha gente. Me hablaban incluso de una situación milagrosa por la poca cantidad de vehículos que habían al momento de los accidentes, perdón, de este accidente en particular. Entonces también desde ahí quizás se puede hacer una evaluación, siendo muy preciso y muy justo con lo que estoy diciendo, por supuesto guardando las proporciones, de algo positivo, porque me dicen este es un punto crítico de congestión vehicular en las mañanas, y a la hora de este accidente, por lo que mostraban las cámaras de seguridad, pasaban muy pocos vehículos a la hora de este accidente. Lo cierto es que, claro, los equipos de emergencia siguen trabajando en el lugar, y yo creo que va a durar incluso hasta la mañana. Seguramente la intención de ellos es poder liberar ya este empalme, liberar también este punto de congestión vehicular para que no se generen más atochamientos durante la mañana, pero no estoy seguro que eso pueda ser posible.
Sí, vamos a estar atentos, Nico. Seguramente tú vas a seguir monitoreando esta situación, que, por cierto, ha llamado profundamente la atención, pero ha generado también una preocupación sobre, bueno, varios temas. En realidad yo creo que esto ya, lo importante es ahora preocuparse de las personas que están en situación delicada, lograr establecer qué fue lo que ocurrió, pero sobre todo ojalá que las personas que están batallando por sobrevivir lo puedan lograr. Los equipos médicos entendemos que están trabajando para que eso ocurra. De estas 17 personas, todas con lesiones de diversa consideración, entendemos que las personas más graves aparentemente están en la exposta central, donde hay una persona que está en riesgo vital. Lo que tú mencionabas de esta joven de 23 años, ¿no?, que termina con su cuerpo con un gran porcentaje de él con quemaduras, es una situación que conmueve, pero que también nos pone en alerta respecto a algunas situaciones que yo creo que en su justa medida se van a ir analizando. Yo creo que ahora lo primordial es que estas personas puedan salir de los estados críticos en las que están actualmente y que se pueda generar una investigación acuiciosa para que situaciones como esta no se vuelvan a repetir.
Sí, absolutamente. Yo creo que justamente eso que hablas va a ser muy importante ya con el correr de los días, cuando las personas puedan ir estabilizándose en su estado de salud y las investigaciones vayan aclarándose. Seguramente las autoridades tendrán que tomar medidas para evitar este tipo de accidentes nuevamente. Porque no es, por supuesto, no es normal de ninguna forma. Se habla además de que este conductor de la empresa Gasco se encontraba en sus últimos meses de trabajo, que incluso ya habría jubilado. Habrá que ver si los protocolos de traslado, los protocolos de cumplimiento de horario se llevaron a cabo según tenían que ser, con las medidas de precaución y seguridad necesarias. Habrá que ver también si este camión contaba con todos los permisos para poder trasladarse, para poder conducir. Son informaciones que yo creo que con el correr de los días van a ir también analizándose y aclarándose. Va a ser muy importante para que la opinión pública también conozca todo esto. Los vecinos de Renca seguramente están muy preocupados por esta situación. Nunca más, cuando ellos pasen por acá, van a poder hacerlo como lo hacían antes, con total normalidad. Y me parece que ellos son los principales personas preocupadas por esta situación, y los que vienen acá también saben cómo es este entorno. A solo metros, te diría 30, 40 metros, Mario, hay una empresa, una fábrica de pegamento. O sea, esa explosión que afortunadamente no alcanzó esta fábrica podría haber sido mucho peor. A solamente algunos metros también por debajo de este empalme hay una automotora, hay muchos vehículos, hay unos metros también más al oriente, ya estaban las casas, los vecinos. Entonces las medidas que se van a tener que tomar de aquí en adelante para poder evitar nuevamente este tipo de accidentes me parece que van a ser prioritarias por parte de las autoridades.
Sí, estoy plenamente de acuerdo contigo. Además que, insisto, hay un tema que no es menor, que tiene que ver con el traslado de materiales peligrosos. Va a tener que realizarse una investigación, ojalá lo más acuiciosa posible, pero sin duda que hoy día con la viralización de las imágenes, con los diferentes puntos de vista, ¿no? El punto de vista, me refiero a los puntos de vista de las imágenes propiamente tal, permiten, al menos esto va a ser importante para la investigación. Todas esas imágenes que hemos visto, obviamente por una cuestión de respeto a quienes han fallecido y Yo creo que todo el mundo que ha tenido un celular frente hoy día al internet ha visto imágenes de diferentes puntos de vista, porque hay una gran cantidad de videos de diferentes lugares, diferentes posiciones. Eso obviamente va a ser utilizado por los peritajes, seguramente, porque es la forma de poder también saber qué fue lo que ocurrió. Las cámaras también de seguridad que muestran la ruta también seguramente van a ser periciadas. Esto obviamente a los vecinos, como tú decías, de Renca va a significar un trauma no menor, porque insisto, las imágenes son muy impactantes. Los que han tenido, bueno, yo creo que a esta altura del partido, a esta altura de la madrugada, ya la gran mayoría ha visto en la televisión, en los medios, en redes sociales, lo que significó al principio, ¿no?, esta explosión y el fuego, ¿no? Incluso testimonios de personas que alcanzaron a escapar. Por eso que va a ser tan importante cada imagen que está allí, más allá de que sean imágenes muy fuertes, van a ser periciadas probablemente por las autoridades.
Sí, absolutamente. Y los vecinos de Renca, que tú hablabas del trauma que van a sufrir, no solamente es eso, también yo creo que esto va a implicar un cambio en sus rutinas, a la hora de trabajar. Yo creo que muchos de nosotros que también trabajamos, vamos a ver la autopista en algún momento, un camión de estos de gas. Y vamos a sentir, al menos por un tiempo, temor, miedo, nos vamos a querer alejar rápidamente. No pasa siempre, por supuesto. Esto es algo que hasta cierto punto no se repite con frecuencia, pero las imágenes es así, son fuertes. Hoy día uno es prácticamente inevitable que no se contagie con el temor que puedan llegar a generar, con la rápida viralización, con el bombardeo de información también. Entonces, esto va a suponer no solamente un cambio en la rutina y en la forma de conducir de las personas de Renca, sino que también me parece en la población general.
Sí. Bueno, Nico, vamos a seguir en contacto contigo, muy atentos a lo que vaya pasando a medida que se vaya despejando la ruta. Tú nos vas contando cómo se ven las pericias, si es que se logra ver a personal especializado seguramente para la identificación, porque entendemos que va a haber un trabajo importante del servicio médico legal respecto a la identificación de las personas, ¿no? La identificación que va a tener que realizar la autoridad, y por cierto también la búsqueda de esta persona que se encuentra desaparecida, que eso va a ser vital e importante.
Sí, cómo no, nos vamos a mantener acá seguramente durante toda la madrugada, atentos ante cualquier actualización y o novedad que pueda haber respecto a los trabajos que se realizan en estos momentos en el empalme de General Velázquez con la autopista central en la comuna de Renca, Región Metropolitana.
Bien, Nico, buenos días.
Muy buen día.
Ahí está Nicolás Bravo, informaciones entonces desde Renca con lo que ha ido pasando con este accidente lamentable, accidente fatal. Acá hay un auditor que me da el siguiente punto, y quiero aprovechar a leerlo. Dice: imagínense acá en Arica, están los famosos estanques de combustible Sica Sica, propiedad del Estado de Bolivia, dice YPFB, yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, constantes fugas de gas, el olor es importante, ya se ha hecho costumbre ese olor a combustible. Ojalá que este acontecimiento haga reaccionar a las autoridades en Arica. Bueno, seguramente también en otros sectores, en otras partes del país, porque se trasladan este tipo de materiales, se trasladan. A ver, hay un montón de camiones de este tipo, un montón. Lo importante es hacer la fiscalización, pero insisto que acá yo creo que es importante que la investigación se haga rápido, pero sobre todo que se haga bien, para saber qué fue lo que específicamente ocurrió. Hoy día hay tecnología, hay cámaras, insisto. Probablemente quizás si esto hubiese ocurrido hace un par de años atrás, no con tanta tecnología, sería un poco más difícil, pero al final hay unidades especializadas de la policía y de las hay propios peritos que se dedican a esto prácticamente todos los días, ni hablar de la sección de investigación de accidente de tránsito de Carabineros, que se dedica a esto prácticamente a cada rato, ¿no? A cada momento, si hay un accidente grave, están allí trabajando. Pero con la cantidad de cámaras, uno va a poder observar el segundo a segundo, ¿no? El fotograma por fotograma de cada video, y ver efectivamente qué fue lo que ocurrió. Si es que efectivamente se dio a propósito de alguna maniobra, se va a tener que revisar absolutamente todo. Todos los videos que estén disponibles van a tener que revisarse, porque entregan al menos una perspectiva de la causa del fallecimiento de las personas, pero va a ser vital saber qué es lo que fue lo que ocurrió en esos primeros segundos, ¿no? Donde este camión termina generando este accidente. Bien, vamos a estar con eso vamos a estar actualizando eso durante toda esta madrugada. Por ahora también se mantiene en la Región Metropolitana un incendio forestal del cual ya le hemos estado comentando. Esto es la zona de Pirque, camino San Vicente. Son cerca de 13,3 hectáreas afectadas. Nos dicen que todavía siguen ardiendo los fardos en esta bodega en Pirque, a raíz de este incendio forestal en la zona. Continúan las labores de la Corporación Nacional Forestal. También continúa las labores del cuerpo de bomberos de esa zona. Es una situación que está en pleno desarrollo. Yo estaba revisando también aquí algunos auditores que son precisamente bomberos, muchos de ellos nos comparten información. Ha ido bomberos de Maipú, bomberos de Puente Alto, La Granja, Ñuñoa. Es una alarma que comenzó a eso de las 17:33 horas. Una tercera alarma de incendio. Esto es camino a La Lechería con camino regidor Osvaldo Valenzuela, comuna de Pirque. Entendemos que cuando ocurren estas situaciones, acá hay un auditor, Leonardo, que siempre nos comparte información hasta ahora, se ha llamado, pese a que la alarma es a las 17:30 horas, que cuando comienza este incendio, entendemos que se ha llamado a nuevas unidades para hacer recambio, seguramente de personal y del material. Las máquinas que llegan en algún momento tienen que hacer recambio. Eso es lo que está ocurriendo hasta ahora en Pirque. Continúa trabajando. 13 son las hectáreas afectadas en ese incendio forestal aquí en la Región Metropolitana. 2 de la mañana, 30 minutos.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
panoramas en todo Chile. Festivales, música, canto y baile.
Disfruta estas vacaciones con Bio Bio, la radio. Cobertura total.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas e implementos siempre están. Hay de todo para el transportista. De norte a sur,
todo, precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis
tiendas e implementos.
Mantenemos a Chile en movimiento.
Ya comenzó el Black Energy de Vitel Energía. Inicia el año con descuentos desde un 50% en materiales eléctricos en vitelenergia.com. Soluciones eléctricas para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria. Compra hoy en vitelenergia.com y aprovecha esta oferta. Promoción válida solo en compras online y hasta agotar stock del 16 al 28 de febrero. Despacho a todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Reduce peso con Dieplus, potente absorbente de grasas que atrapa y elimina la grasa que comemos, evitando que sea absorbida por nuestro organismo. Toma dos cápsulas antes de comer alimentos altos en grasas como quesos, asados, postres. Recuerda tomar tu Dieplus antes de tus comidas con grasas y baja de peso naturalmente. Pide tu Dieplus en farmacias NOP, en farmacias del Dr. Simi y en tiendas Sol Nutrition o a través de la web con despacho a todo Chile.
Vive el Festival de Viña por Bio Bio, la radio, Bio Bio TV y nuestras redes sociales.
A partir de este lunes, no te pierdas ningún detalle frente y detrás del escenario.
Los micrófonos de Bio Bio te contarán todo.
Porque lo que pasa en Viña, no se queda en Viña. En directo, desde el barrio Poniente de Viña.
Bio Bio, radio no oficial del Festival de Viña del Mar.
Revisamos lo que está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez.
Vamos a escuchar hasta ahora.
Voy para adelante, nunca para atrás.
A Jepe con las 4:40.
Tú me borraste, tú me cambiaste de canal. Voy para adelante, voy sin mirar. Sigo tus pasos. Como un perro sin collar que no lo sabes cuidar. Todo lo que un día sentí por ti, debajo de la alfombra lo barrí, lo saqué de aquí. No te quería cerca. Yo por ti cambié, tu fe me convertí. Mira que a la gente no le gusta, la traten así. Pero me quedo cerca. Las 4:40 me llamas y voy. Te toco la puerta, ya sabes que estoy. Tú, la única que sabe jugar conmigo y me sabe bien. Tú eres la primera, pero te juro es la última vez. Yo me trago todo, pero contigo me intoxiqué. No sales, me voy. Todo lo que un día sentí por ti, debajo la alfombra lo barrí, lo saqué de aquí. No te quería cerca. Miro al espejo y no me veo ahí, buscando alguna excusa que me aleje de una vez de ti. Ya no te quiero cerca. yo sé voy a regresar. Ay, ay. Las 4:40 no sales. Las 4:50 no abres. Las 5:30 no vale. Me voy.
Bien, estamos de vuelta. Sigue la congestión vehicular en la zona de San Fernando, pasado el puente de Tinguiririca. Nos escribe uno de nuestros auditores, dice que se sugiere tomar el ingreso lateral por peaje ingresando a la ciudad de San Fernando por Taco, envolcamiento de camión. Francisco González es nuestro auditor que nos ha compartido un video que ya vamos a estar viendo. Hay una situación que se ha dado en esa zona que no tiene que ver básicamente con el... con la situación de la pasarela propiamente tal, tiene que ir con un camión que se volcó y que tenía aparentemente combustible. Nos dice que podría ser alquitrán incluso. Pero claro, tiene un material, un residuo que ha quedado desparramado en la calzada y eso ha generado este taco de grandes proporciones. La verdad que hay personas que todavía llevan incluso más de 4 horas ahí esperando el paso de los vehículos. Vamos a ver un video a través de BioBio TV, lo estamos viendo. Video de nuestro auditor donde nos muestra la cantidad de camiones y de vehículos que están allí intentando pasar por la zona de San Fernando en dirección hacia el norte y que han generado esta situación muy complicada. De hecho, él ahí ha hecho un viraje hacia su derecha, en este caso él ha ingresado el ingreso lateral por peaje, ingresando a la ciudad de San Fernando por Taco. Por el volcamiento. Si hay algún auditor que esté todavía ahí, nos pueden seguir mandando fotos, ¿eh? Videos, si es posible. ¿Cuántas horas llevamos? Porque deben ser por lo menos unas 3-4 horas. Yo diría que un poco más. Porque aparentemente esta situación ocurrió cerca de las 17:30 horas del jueves. Si hay algún auditor que esté allí que nos pueda contar cuánto rato lleva, nos puede escribir al WhatsApp. ¿Cuánto rato lleva usted en ese taco? No hablan acá de 4 horas, otros hablan de 3. Algunos que alcanzaron a pasar por allí, que lograron advertirse, lograron revisar las redes sociales. Algunos que nos estaban preguntando acá en la radio cuál es la situación. Hay muchos que llevan mucho rato, ¿eh? Mucho, mucho rato. Claro, acá uno de ustedes me dice, llevo 4 horas acá. No sé qué ocurre. Claro, ahí lo que le mencionábamos, ¿no? De este tema. Este vehículo que termina con problemas en su carga. Estamos con Domingo, uno de nuestros auditores que se encuentra en el lugar. Domingo, buenos días.
Hola Mario, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
Aquí un Charlie Papa, fiel auditor de BioBio.
A ver, ¿qué pasó?
Yo no estoy, ya pasé para Santiago y ahora voy de vuelta al sur. Este accidente ocurrió a las 8 de la mañana, Mario.
Ah, es más
8 de la mañana, compadre.
Es más temprano.
Y lo que tú tuviste razón, que lo que el líquido que cayó es con el antiguo alquitrán, ¿te acuerdas que los papás usaban para inflar los palos?
Sí, sí.
Este es el sedimento que usan antes de carpetear con el asfalto, que es como el pegamento.
Entiendo.
Entonces es demasiado pegajoso, es como un verdadero neopreno. Entonces lo que hicieron durante el día, justo uno sacar el camión del colega, porque quedó colgando, fue justo del puente que está ahí, del paso sobre nivel, y después el problema fue de traer los químicos para sacar ese sedimento que quedó en el pavimento, que tuvieron que echar dos camionadas de arena. Entonces hay una sala que está visitada. Como anécdota, Mario, en la tarde me pidí casi 6 horas en el taco, venía desde Concepción yo.
No te puedo creer, 6 horas, es un montón. Oye, cuéntame una cosa, Domingo. Tú que estuviste por allí también, cuéntame qué ocurrió con la pasarela finalmente. Estamos tratando de buscar información, pero ha sido muy escueto. Hay una pasarela aquí. ¿Sí?
Lamentablemente, el día de ayer, antes de ayer, un colega de estos que son operadores de bateas son las que transportan desde 15 metros cúbicos de material hacia arriba, hasta 30 metros cúbicos. Mm. Se les desenganchó de la quinta rueda. La quinta rueda es donde enganchan las rastros.
Sí.
Yo soy operador de equipo rastro. Se les desenganchó y chocó el pilar principal del, de la orilla, lo cual botó la, la pasarela con el enrejado que usan de protección para los, sí, para los usuarios.
Claro, claro.
¿Entiendes? Y ahora también hay un poquito, va a haber un poquito de taco también ahí, porque para, estaban en la reposición del, de la pasarela.
Claro.
Que siempre todo lo hacen de noche, Mario.
Sí.
Los trabajos.
Sí, claro, se aprovecha.
Gracias a Dios no hubo que lamentar desgracias personales con ese accidente de la pasarela, ni tampoco con el accidente hoy día del colega de la FARC.
Sí, de hecho, mira, me están compartiendo algunas imágenes de lo que pasó. El camión quedó prácticamente suspendido, o sea, tuvo mucha suerte de que no cayera el camión en su totalidad. Claro, el material es el que terminó generando el problema, pero zafaron ahí, o sea, zafó. Mira, estamos viendo el video ahora, ahí está. Claro, y se logra ver todo este material que termina cayendo la ruta. Y claro, se necesita, como decías tú, arena o algún sedimento que permita, porque eso puede generar otro accidente. Sí.
Claro, y el problema, Mario, que ese tipo de sedimento, por ejemplo, no pueden llevar arena rubia, ¿me entiendes tú?
Claro.
Tiene que ser arena negra, que tiene que ser finísima para que actúe como una toalla nueva, para que absorba este material, que seque un poco y después tiene que raspar para sacarlo, porque es un pegamento, es como un neoprema.
Exacto.
Pero yo, mira lo que hoy, Mario, un comentario muy personal mío, que trabajo en la carretera todos los días, o sea, ¿de qué estamos hablando? La autopista,
claro,
los precios de los TAC, ¿no es cierto? Los precios de los pórticos, los precios de los peajes,
sí,
y tener a los usuarios.
Oye,
4, 6,
Domingo,
7 horas es demasiado.
Domingo, ¿y por qué no se puede llevar la rubia que dices tú? ¿Por qué no?
Porque la rubia no es absorbente como esta arena, la arenita negra de playa.
Ah, ya, ahí está.
No, ¿me entiendes? Claro. Actúa como una toalla nueva. La arena rubia es más para la construcción, para mezclarla con el cemento.
Exacto.
Contra la construcción. Pero la arenita negra finita, de la zona del Maule, casi todas las playas son de ese tipo de arena,
sí,
es más absorbente. Por eso te comenté que tuvieron que vaciar dos turbas. Dos turbas para que empezara a absorber, tuvieron que carpetear encima y ahí sacaron para despejar la pista que es de la mano izquierda.
Claro.
Pero bueno, yo encuentro que es demasiada la negligencia de las administradoras, de las concesionarias de la autopista, de tener a sus usuarios 4, 6, 7 horas, o sea, demasiado.
Oye, y acá, ¿qué crees tú que, como tú también manejas camión, ¿qué crees que haya pasado allí? ¿Una mala maniobra, exceso de velocidad?
Tiene que haber sido una mala maniobra, exceso de velocidad, como lo mismo que desgraciadamente ocurrió en Santiago, Mario, que ya la CIA ya hizo el peritaje y la primera instancia es un exceso de velocidad de la tremenda tragedia que tuvimos en Santiago ahí en General Velázquez con la autopista central.
Bueno, yo me imagino que también hay una... Bueno, no sé si en realidad estamos en tiempo de hacer autocríticas, pero claro, una cosa es lo que se demora la autopista, que sabemos que 6 horas es muchísimo. Incluso nos dicen que hay una parte de la ruta 5 en la parte norte, nos dicen cerca ahí del parque eólico, nos dicen ahí que lamentablemente hay un tema muy complicado. Dicen que hay poca señalética, que la autopista de pronto se demora, pero también hay una responsabilidad de los que conducen, ¿o no, Domingo? ¿Cómo lo ves tú, que tú viajas todos los días? De repente te topas con colegas, te lo pregunto porque uno sabe, hay varios colegas.
Yo soy conductor de la vieja escuela, Mario. Llevo 39 años entre el asiento y un volante, como lo dicen siempre.
Sí.
Y hoy en día la exigencia para entregar licencias de conducir, tanto profesional como la clase B, son muy mínimas, y tú sabes que se han destapado hartas ollitas de ventas de licencias,
sí,
de
claro, cocina, por Facebook,
sí. Claro, ventas del certificado que hiciste el curso, ¿me entiendes tú? Que no cumples con la hora cronológica, que el mínimo son 80 horas para un curso de conducción. Entonces hay responsabilidad de parte de tanto las autoridades como también la responsabilidad de la gente que quiere manejar, porque hay gente que maneja y gente que conduce, ¿me entiendes tú?
Claro.
Entonces, hay una responsabilidad muy grande. También fui instructor yo en la Pullman Bus, de conductores, formador de conductores profesionales, y mucha gente no entiende lo que es ser conductor profesional. Cree que es subirse a pisar pedales, mover un maniobra del manubrio y mover un vehículo que te pesa cuántas toneladas, ¿me entiendes tú?
Sí, claro.
Sin considerar que allí va, arriba lleva pasajeros, lleva vida humana, lleva familia bajo tu responsabilidad. Entonces falta un poquito de conciencia, la gente que quiere conducir de forma profesional y la gente que saca su clase B para moverse un autito de uso diario. El nivel de exigencia es muy bajo, Mario. Muy bajo.
Mira, ahí hay un tema que, y te voy a decir una cosa, hay una cuestión que también tiene que ver con, que es muy interesante. Bueno, hay muchos que dicen, pucha, a mí me encantaría trabajar en un camión, porque claro, ustedes tienen una vida que, bueno, es bien sacrificada por lo demás, pero sí, claro, conocen todo el país, como dicen algunas canciones ahí del camionero, que tiene algo, conocen todas las rutas, tienen los lugares, viajan la soledad y muchas veces la compañía de la carretera, sí. Pero no todos, hay que ser honestos, pues no todos van a ser conductores de profesionales, pues si no todos tienen dedos para el piano, si, digamos las cosas como son.
Yo en mis 39 años que te comento, Mario, el conductor de la vieja escuela, uno tiene que enamorar a la carretera. Yo lo aprendí de un viejo. Cuando tomé por decisión esto como profesión, entre paréntesis soy contador general de profesión, pero me gustaron los fierros, me dijo un viejo, me dijo, mira, hijo, tú tienes que enamorar a la carretera para que la carretera se enamore de ti, y te acepte, y tú tienes que respetar las normas de ella. La carretera, así como muy utópico, como que la carretera tuviera tus propios códigos. ¿Me entiendes tú? Cuando hay viento, cuando hay niebla, cuando hay neblina, cuando hay lluvia torrencial.
Claro, la carretera te va hablando, te va diciendo, oiga, acá tiene que bajarle el... Claro, te va hablando.
Claro, claro, una curva si no tiene peralte, la inclinación de una bajada, la subida, o sea, tú tienes que estar atento, ella te va guiando, sí. Ella te va diciendo tu velocidad, tu distancia entre un vehículo con otro. Pero hay gente que no entiende eso. Y lamentablemente todos caemos al mismo saco cuando alguien comete un error, una imprudencia, una falta de las leyes del tránsito.
Exacto. Oye, Domingo, lo último para dejarte continuar con tu viaje. Entonces, una sola, solo para clarificar, estamos hablando de la ruta 5, a la altura ahí de San Fernando, prácticamente en esa zona, kilómetro 100.
Solamente la pista izquierda, Marito. Solamente sí. La pista izquierda.
Claro, iban a tener un rato.
Sí, no. No olvides esto. Este va a ser un cuento de toda la noche. La pobre gente que va viajando vuestro, que viene de vacaciones.
Mira, hay un auditor que me dice que tiene que ir de Curicó a San Fernando, que normalmente 45 minutos se demoró 4 horas, imagínate.
Sí, sí. El taco se estaba casi en el peaje Quinta, Mario.
Qué desastre, ¿eh?
Imagínate, en el peaje Quinta.
Tremendo. Bueno, Domingo, ha sido un gustazo poder conversar contigo, ¿eh? Agradecemos tu tiempo.
Para mí también, porque tú eres mi compañía desde el domingo a jueves, que trabajo yo con los días viernes, yo soy de Cauquenes, el día viernes mañana me voy, o sea, más ratito me voy a mi casita a estar con mi familia.
Eso es bueno.
Y ustedes son mi compañía, o en las noches.
Eso.
Me mantienen despierto para llegar a mi destino, que todas las noches Concepción.
Que así sea.
Un abrazo, felicitaciones por tu programa, te lo quiero reiterar, eres un gran comunicador, un gran profesional, que le pone el tip de profesional para enfocar los temas que tú abarcas todas las noches.
Gracias.
Un abrazo grande, compadre.
Gracias.
Y muchas bendiciones.
Gracias a ti también. Te mandamos un abrazo. Que llegues bien a tu casa. Que llegues bien.
Gracias.
Chao.
Buenas noches.
Chao. Ahí está Domingo, nuestro auditor, que nos comenta esta situación. Ahora, hay un tema, solo para cerrar lo de Renca. Efectivamente, que hay un auditor que me... Bueno, nosotros siempre hemos dicho algo que tiene que ver con esperar la investigación. Efectivamente, puede haber pasado algo de salud. Una persona que, Nicolás lo decía, puede haber tenido algún problema de salud, se habrá respetado o no la cantidad de horas, ¿no? Bueno, en fin, yo creo que hay muchas interrogantes, pero yo también destaco el punto que hice Domingo, hay algunos conductores que efectivamente no creen que están en la Fórmula 1, si es verdad, si no podemos decir que todo... Insisto, hay una gran responsabilidad de las carreteras, por cierto que sí, estar 6-7 horas por esta situación es un tema, Pero también hay que decir una cuestión importante. Acá hay un auditor, dice, siempre hablamos de camión en carretera, también es un tema cómo llegan cubierta la carga. Dice, antes de ayer en el sector cercano a la explosión se cayó un fierro, un camión en autopista, me destrozó la rueda y sensores, casi choco por el incidente. Bueno, en fin, yo creo que hay varios puntos de la carretera propiamente tal que tienen que comenzar a revisarse. Malos hábitos, los estándares de seguridad, que son más importantes. Esto es de sur a norte, esta situación, ¿eh? Esta situación ha ocurrido de sur a norte, ¿eh? En la ruta 5. Acá está... más 569-9207-888. Saludos ahí a Carlos también, que nos están viendo un mensaje. Dice que ojalá que las autoridades se hagan fuertes las fiscalizaciones para no tener otro accidente, ¿eh? Es importante que las autoridades competentes y saca se comience a fiscalizar como corresponde. Es verdad. Bueno, ahora va a tener que hablar la empresa. Bueno, hay tantas cosas que van a tener que decirse ahora, que al final yo creo que hay que esperar. Insisto, todos podemos tener una opinión al respecto. Y digamos una cosa, no tan solo los camiones, sino pregúntenle a algunos que andan en moto y otros que andan ahí en vehículo. No hablemos de la carretera, hablemos de la calle. Porque ahora todo el mundo, si nosotros manejamos súper bien. También hay que hacerse un mea culpa. Yo le digo, usted vaya a pararse a una esquina. Mira, hay una esquina que yo paso todos los días. Vicuña Maquena con Mata. Hay unos que ahí creen que, no sé si creen que están en las pruebas del Gran Premio de Bahrein, o están ahí en Spa o en Mónaco, porque ven que está a punto de darse rojo y a fondo, ¿eh? la pata a fondo. Por suerte hay lugares, hay gente ahí que está precavida, pero no manejamos muy bien, digamos. Entonces yo creo que hay que ser un poco honesto también en ese sentido y comenzar también a fijarse respecto a este tema. Ya, sigamos avanzando, ¿les parece? Seguimos avanzando, quedan 7 minutos para las 3 de la mañana y saludamos a quienes hacen posible este trasnoche. Por cierto, baja de peso naturalmente con Dieplus, potente inhibidor de grasas, pide tu Dieplus en farmacias NOP, en farmacias del Dr. Simi, en tiendas Sal Nutrition, a través de la web con despacho a todo Chile. Refrigerantes, baterías, frenos, iluminación y más, todo en implemento.cl, el supermercado del transportista. Yes Black Energy, en Vitel Energía, descuentos desde un 50% en materiales eléctricos, solo en compras online en vitelenergia.com. Desde el 16 al 28 de febrero y hasta agotar stock, despacho a todo Chile, compra hoy en vitelenergia.com. Wilito, en un ratito vamos a estar con nuestras gestas deportivas. Hace unos días estuvimos hablando de gestas deportivas como el caballo Guaso y el gran Ernesto Larraguel. Hablamos de Marlene Ahrens, el Mundial del 62, Nicolás Massú, Fernando González en Atenas 2004. Pero hay más, hay muchos más chilenos por ahí. Bueno, el otro día me hablaban del gran Martín Vargas. Qué grande, el gran Martín Vargas también. Carlos Cruzat, ¿se acuerda de Carlos Cruzat? Grandes boxeadores, ¿eh? Grandes deportistas. Bueno, el tenis nos ha dado mucha alegría, el boxeo también, ¿no? Hay varios boxeadores, bueno, la gran Leona Senjo también, ¿no? La Crespita Rodríguez, varios deportistas, bueno, ni hablar del Jaula Bamondes, ¿no? Y su hermano, el Jaulita. Sé que hay varios más que están participando en deportes de contacto. Podríamos hablar de Valentina Toro, podríamos hablar en el karate, podríamos hablar de Tomás González, ¿se acuerda, no? En la gimnasia. Bueno, en fin, hay atletas como la gran Martina Biles. Bueno, podemos hablar de muchos deportistas. Hoy día vamos a tener también este segmento contándoles sobre grandes gestas deportivas de nuestro deporte. Y hoy, aprovechando que hay varios que están en el taco, y aunque tratemos de que eso apure, va a ser difícil, pero les propongo hoy día una jornada de música del recuerdo. El artista que vamos a tener a eso de las 4 de la mañana en nuestros especiales del trasnoche es un artista que es italo-francés, nacido el 20 de febrero de 1946, y tiene una canción que ha sido reversionada yo creo que más de 100 veces. Hay dos versiones, una que se llama... No, es que no puedo decirla porque si la digo ya mato la... doy el spoiler. Este es un artista... que es un spoiler. voy a buscar según la RAE para que no me maten en el WhatsApp. El spoiler significa revelación de detalles importantes de la trama, el desenlace o giros inesperados de una obra de ficción. Es decir, que yo le cuente todo lo que pasó sin que usted vea la película, el libro o la serie. Ese es un spoiler. Entonces, cuando usted diga, no, no me dé un spoiler de eso, no me spoilee, como le han cambiado ahora los lolos, no me spoilees. Ya, eso muchas veces, lamentablemente, es compartido sin el consentimiento del espectador. Entonces, es como, oye, ¿viste la película de Will Arroyo? ¿Viste lo que pasó al final o no? Que se cayó encima de la... ¿Ve? Y le contó todo. Ahí le hizo un spoiler de la película. ¿Vio el libro de William Rebolledo? De que anduvo ahí, claro que se cayó en la mesa de sonido y que terminó con una mesa de sonido emparejado, enamorado de una mesa de sonido, de su pega, de su trabajo. Ve, ahí le hizo un spoiler de su trabajo. O que nunca le trajeron Santoya de Punta Arenas. ¿Cómo te gusta el chuleteo, William? ¿Te gusta? Ya. Vamos a estar con un artista. Mira, acá nos dicen Salvatore Adamo. No es Salvatore Adamo. Es un artista que nombre de pila parte con R. R de Rufián. R de Roedor. Mira, acá hay un auditor que llegó inmediatamente a ese lugar. Leonardo le apuntó. A veces dicen Salvatore Adamo. No, la verdad es que no, ninguno de esos. Tampoco es Rafael, ¿eh? Tampoco es Rafael. Es un artista que en algún momento dice: ¡qué pena me das! ¿Se acuerda que en algún momento en el matinal de TVN? Ya, pero no. No se ponga así. He tratado de ir vocalizando lo mejor que puedo, William. Tomé clases con los Jaivas. Sí. Con los Jaivas. No, ahora se imagina, no. Me voy a escuchar ahí Mario Muti y me van a matar. Ya. No, este es un artista que se popularizó una representación más bien pintoresca en el Buenos Días a Todos de un productor que después falleció, un gran productor de televisión, que se ponía una peluca con muchos rulos, porque este artista. Te se ríe, ¿no? Ítalo francés tenía pelos muy, muy rizados. Era un tipo muy rizado. Y cuando él comenzaba a interpretar esta canción, que partía con un piano muy, muy tenue, comenzaba a destrozar todo. De hecho, a mí me comenta, porque yo tuve la oportunidad de trabajar en ese matinal a distancia, pero a mí me comentan que en algún momento rompieron televisiones de verdad, que habían recién llegado a ese estudio. Parte de la escenografía. En la época del gran Felipe Camiroaga, que era el cómplice total de esa... De este gran productor que terminó rompiendo todo. No, y ponían la canción y aparecía y empezaba a cantar y rompía absolutamente todo. Se pasó. Sí, claro, terminaba mal. Claro, era el gran Gustavo Cariaga, tremendo productor, una persona que le dio. Bueno, es que era otra televisión también, ¿no? Esa televisión que impactó en la vida de la gente. Uno veía cómo esos personajes terminaban siendo... Yo me acuerdo que en un momento subió un segundo piso, porque estos eran estudios grandes, que tenían escenografía como de living, y rompió todo. Unos maceteros preciosos que cualquier persona hubiese querido tener, los rompió todos. Bueno, ese es el artista que vamos a tener un ratito más. Un ratito.